Terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí de regreso, después de haber andado por tierras mendocinas y sanjuaninas con mucha suerte y con mucha felicidad.
Ciertamente.
Así que nuestras primeras palabras son de agradecimiento para nuestros amigos de Mendoza y especialmente a los amigos de San Juan, donde he tenido la alegría de recibir en la Universidad de San Juan el título de doctor honoris causa en una ceremonia muy emocionante, con mucha participación de los alumnos de esa universidad. Así que ha sido una de las grandes alegrías de mi vida artística.
Muy bien. Bueno. Felicitaciones en serio, querido amigo.
Muy bien. Vamos ahora a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros el mercader italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Grazie tante a tutti, grazie a mille.
Un fabricante y comerciante de telas.
Sí, señores.
Cuyo hijo conversa con la naturaleza.
Efectivamente.
Bueno, señores, eso es todo.
Bueno, no, tenemos algunas cosas más para decir.
¿Ah, sí? Bueno.
Sí, por ejemplo, debemos destacar, después de tanta gira, porque en los últimos meses estuvimos entrando y saliendo, como diría mi abuela.
La verdad que sí, qué lindo.
Claro.
Que esta semana vamos a estar acá.
Vamos a estar acá
en Buenos Aires.
Toda la semana.
Incluido el viernes. De Plata. Incluido el viernes en vivo siempre a la medianoche.
Y comuníquenle a la gente.
Avísenle, sí.
Hemos tenido algunas dificultades con oyentes que nos han perdido el rastro y creen que nos dedicamos a otras cosas.
Sí, avísenle que estamos en Del Plata, a M1030 o por internet y que los viernes hay función, programa o como quieran llamarlo, a los que toman mate aquí.
En Gorriti 5963.
Entre Rabi y Ñani y la otra.
Exactamente, aquí en Palermo, Colegiales, ahí casi en la frontera.
Bueno, ¿cómo está usted, Dorio? ¿Se ha enterado de alguna novedad que me tenga que contar o algo?
La verdad es que las novedades
me pregunto, porque yo he llegado acá sí. Y después de tanta ausencia no me enteré de nada.
La verdad es que las novedades que tengo para contarles son ominosas, como casi siempre es la realidad.
Sí, me he dado cuenta que sigue ocurriendo todo lo que yo detesto.
Así que vamos a preservarlo de eso y después del programa, para arruinarle el sueño, por ahí charlamos un poquitito.
Bueno, muy bien. Vamos entonces a la parte conceptual de este programa.
Yo estuve sacando agujas de hielo.
Ah, bueno.
¿Cómo? Agujas de hielo.
Para coser un suéter de agua.
Estalactitas y estalagmitas, pero ya extraídas del freezer, no se distingue cuáles son y cuáles son.
Ah, en el freezer. Creí que usted había prolongado la gira yendo a lugares de hielo en Argentina, que son casi todos.
No San Juan ni Mendoza. Mendoza no. Sí, arriba en la montaña sí. También. Pero no donde estuvimos. No, el freezer ya es un bloque de hielo. Y se pegaron todas las cosas que tenían guardadas unas
eso,
a otras.
Eso le ocurre a las personas perezosas,
sucias,
si sí, sucias. Así como nunca descongelan la heladera, tampoco nunca limpian las alfombras, ni lavan adecuadamente su ropa.
No, señor. Yo no sabía que había que descongelar el freezer también.
¿Cómo?
¿Por qué?
Yo no sabía. Usted, como esos alumnos en el colegio y aún en la universidad, apelan al yo no sabía.
No sabía que había que estudiar, profesor, disculpe.
No sabía que esto también había que estudiarlo, doctor. Porque no sabía que había que traer una carpeta.
Ese es usted.
¿Qué carpeta?
En general, las heladeras nuevas creía yo que todas
eran... Usted cambiando de tema.
No, el mismo.
Sí, vamos.
Que eran no frost. Yo que dice que sí. No hace falta descongelar.
¿Eso quiere decir?
Sí, que no genera hielo, ¿no?
Yo pensé que era contra un poeta, qué raro, no frost.
No, no frost. Pero parece que sí. Pero el agravante me dijo un tipo que es que tengo el burlete roto.
A mí me parecía.
Sí, sí. Y le entra aire y le entra... para no hablar de insectos.
Sí, o de Alemania.
El burlete, tener una heladera como con un burlete roto y no tener una heladera es exactamente lo mismo.
No, es tampoco para tanto.
Entra calor.
Es peor, porque.
Entra humedad.
Sí, señor.
Se produce ese fenómeno de pack, casi como un bloque antártico.
Sí.
Y después está que entran los insectos y producen toda clase de enfermedades.
Invitan los insectos la rotura del burlete.
Acérquense aquí, que se ve mejor el programa. Y uno puede observar la cara de los oyentes. Venimos, estamos viniendo de lugares donde había 4.000 personas.
Por lo menos.
Entonces, los últimos estaban a una distancia tal...
En otra provincia.
Que incluso estaban en otra provincia. Sí. Y para mí que nos cargaban los tipos.
Y decían cosas en contra de nosotros.
Nos hacían burla, nos sacaban la lengua. Y nosotros no nos enterábamos.
No.
Por eso se reía la gente.
Claro,
no por nosotros.
Se reían de los chistes de los de atrás, claro. No de los nuestros, sí.
Bueno,
discúlpeme.
Sí, no, yo le decía...
Esto... O sea, el burlete roto es la muerte de la heladera.
No, es la muerte de la heladera, supongo que...
Para no hablar del burlete podrido.
Ah, bueno.
Cuando el burlete se pudre...
¿Por qué se pudre el burlete?
No sé por qué se pudre, se pudren todas las cosas. Claro.
No, todo no se pudre, un auto
degradar,
no se pudre.
Sí, se convierte... Descomponer.
Exactamente.
Y en vez de una cosa de goma, queda una pasta...
Sí.
Horrible.
Bueno. Eso,
por ahí usted roza un alimento... con ese pegamento
y se condena a muerte.
Se lo come y usted siente algo.
Sí.
Llama al médico y el
ya
médico dice, por casualidad no, el alimento no rozó el burlete podrido. Puede ser, dice usted, bueno, listo, hasta luego, me voy.
No.
Me voy a atender a gente que tenga alguna esperanza.
No. Y está nunca vi un médico que diagnostique con tanta precisión acerca
de que no tenemos tiempo que perder, caballero. Gracias.
No, me parece un eso me
qué
parece.
Es feo que te digan caballero, ¿eh?
Sí. Sí, caballero.
Sí.
Es como cuando uno
se. A mí me parece que te están cargando, que no son del barrio.
O provocando.
Sí.
O provocando.
¿Usted qué prefiere, caballero o don?
No,
ninguno
don
de los
no,
dos.
No.
Señor claro. No está mal.
Claro, señor sí. Es otra cosa.
Es horrible, ser caballero y don.
Tanto don como caballero tienen un 10-9 que te están cargando.
Uh-huh.
En el don. Te están hablando desde una superioridad, tal como el dueño de la estancia al capataz.
Sí.
Ese es el don. Pero el caballero es muy actual, muy parecido al amigo.
Es la réplica enojada de alguien que está diciendo, si querés peleamos, ¿eh?
Sí,
¿qué
sí,
te pasa, caballero? Amigo,
Roberto, caballero.
Un poco feo, es un poco feo. Bueno, pero discúlpeme, caballero.
Sí, caballero.
Bueno, ¿qué le pasó?
Antes de dar un presupuesto.
Tenga cuidado de descongelar. Hay gente que sabe con qué descongela la heladera. Con una cuchilla.
¡No! Sí, eso hice yo.
Agarra una semejante fariniera así y entra a nadar. ¡Po, po, po!
¿Y cómo va a ser,
señor? Como si fuera Miguel Ángel. No, señor.
Hay que tener mucho cuidado porque usted sin querer por ahí rompe uno de los caños que corta un gas que es venenoso.
El freón que es letal.
Empieza a salir el gas venenoso. Usted se va a dormir... A la tercera respirada es boleta.
Sí. Ah, bueno. Le tiene que dar con mucho ímpetu y está que atrás están los tubos esos de gases.
Están por todas partes, señor.
En toda el habitáculo.
Sí, claro, rodeando la heladera.
Sí.
Y es un gas, pero que no podés respirar dos veces.
Está prohibido por la Convención de Ginebra, señor,
sí,
más
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Y pero está prohibido y lo ponen en la
está heladera, prohibido para usar como arma, no para heladera.
Ah, bueno, sí, señor.
Para heladera se está permitido.
Claro, la heladera sí, como la energía
porque
nuclear.
Porque si no, no habría heladera.
Claro.
Es el único gas que sirve.
Ahora, ¿cómo separan las cosas ya del freezer, le hablo? De la parte del freezer. Yo tenía 4 morcillas y 4 chorizos.
Esto explica todo.
Freezer.
Pegados.
Pegados unos con otros.
Unos con otros.
Ah, mala cosa.
Sí. En una gran masa cárnea.
Claro. Parecía como un mamut encontrado en Siberia.
Me está haciendo odiar el asado de pronto.
Entonces, entre los surcos que podía adivinar entre uno y otro, metía el cuchillo.
Claro, para ver si podía rescatar los ya mencionados embutidos.
Hasta que el cuchillo traba y comienza a ser de mango de martillo, o sea...
¿Quién es?
¿Quién es?
No, señor. Pega los chorizos congelados.
Bueno, digo, es una metodología totalmente absurda. Lo mejor es hacer hervir una cacerola.
Muy bien.
Se la tiras encima.
Con la heladera enchufada.
O ¿no tiene un secador de pelo? Usted debe tener, por
favor. Ah, un secador de pelo. Le entras a dar con el secador de pelo.
O un soplete. No.
O un soplete.
Un soplete más rápido.
Le pedís al soldador. Sí. Cualquiera tiene un soldador amigo.
Señor.
El soplete, y vos sabés qué felicidad que sale. También uno puede, mientras tanto, mientras tiene el soplete en la casa, hacer algunos chistes, como prender el cigarrillo con el soplete, correr a un cuñado.
Es más, si tiene la suficiente prudencia, además de congelar, se hace los chorizos y la morcilla, señor.
Claro, usted con una mano sostiene el chorizo y con el otro el soplete y le da. Cuando viene su novia...
Hace
una exhibición de potencia masculina y machismo, gratarola, haciendo esa clase de payasada.
Sí, me parece mucho. Además que yo no tenía intención de descongelar los alimentos que había en el chorizo.
Solamente la heladera.
Solo la heladera.
Ah, bueno,
a ver si me aguanta. No me voy a comer cuatro chorizos y cuatro
morcillas. ¿Cuántos años aguanta una morcilla en el freezer?
200 años.
No, una.
Tranquilamente. Hay morcillas que vienen de generación en generación.
Un año. Yo cada año nuevo compro morcilla.
Ah, qué lindo, para festejar.
Sí, qué bueno, para tirar a la noche, a las 12. En vez de como los cohetes son peligrosos,
sí.
Tira morcilla.
La compro el 1 de enero y me la como el 31 de diciembre, señor.
Qué bien.
Así. Mucho más fácil sería
al revés.
Comprarla el 31 de diciembre y comerla el 1 de enero.
Pero bueno, uno tiene a mano esa es
una ventaja. Morcilla.
Sí, siempre. Mi abuela decía.
Es bueno tener palenque andir a rascar.
Yo siempre le digo, mire, dos cosas que no le pueden faltar en la heladera.
No, siempre le digo. La gente que dice, yo siempre digo, lo que dice es siempre una gilada. A ver.
Seguro, mire. ¿Y ustedes qué aplauden, caballero? Sí. me olvidé lo que le iba a decir, pero...
Siempre lo dice.
Seguro que era una gilada. No, me olvidé de verdad.
¿Vio?
Esto le iba a decir.
Ah, ahí está.
En la heladera nunca le puede faltar una morcilla y un yogur.
Eso lo dice siempre usted.
Eso lo digo siempre.
Claro, casi como una... Como un eslogan, una fórmula
de vida, una receta de vida.
Le salva un almuerzo a las apuradas,
un almuerzo
tiene que salir y no tiene tiempo de cocinar, listo.
Un almuerzo asqueroso, principalmente.
Bueno, ahora, usted sabe que el hielo ese que está en la vecindad del freezer no se puede comer.
No es comestible.
Ni chupar.
¿Ay, qué? ¿No lo ponen una bebida?
¡No! ¡Estás loco!
¡Te morís!
¿Pero cómo te vas a morir?
¡Te morís! Es un...
Eso
una podredumbre.
Todos los males del mundo están en ese hielo, señor.
Yo me he chupado freezer.
Sí, me imagino.
De pibes. Años y años, señor, y acá estoy.
Y aquí estoy, vivito y...
Sí. ¿Qué? No, eso es mentira.
No, eso es venenoso.
Si usted pone
mismo,
el hielo
por ejemplo, el hielo de glaciar Pedrito Moreno.
Sí, Pedrito Moreno, señor.
Que ahora le hacen la gracia a los japoneses.
Claro,
y se
lo
ponen...
¿no? Eso te lo llegás a chupar o comer como si fuera un cubito.
Sí.
Te morís, porque tiene como 200.000 años.
Sí.
Ya está. Andás a ver, bacterias tienen de este tamaño.
Sí. No. Sí.
Te agarran enfermedades que padecían los hombres prehistóricos.
Claro.
Y que
para matar a esos hombres tenías que ser muy microbio.
No es que no crecen bacterias en el hielo. Yo te
pobre
digo
de vos, que no.
Pobre de
Al
vos.
Contrario, se congelan y cuando... vuelven a la vida como los genios de la botella.
Claro.
Sí. Y ahora me vengaré de aquel que me encerró 500 años en esta botella. Claro.
¿Hay organismos que vuelven a la vida? Eso es una novedad.
Organismos así como la CGT.
Bueno, es una novedad.
Sí.
La respuesta es tenga paciencia. Fíjese, la morcilla es un organismo que vuelve a la vida, sin ir más lejos.
¿La morcilla es un organismo?
Y lo fue. Ah. ¿Alguna vez lo fue?
compendio de organismos en general.
Sí.
Pero usted no tiene en el freezer esos cosas, yo no lo sé usar muy bien, esos cosas azules.
Policías.
Que, que si usted se esguinza un tobillo.
Sí, ah, tengo sí, miles.
Yo tengo.
Miles, sí. Porque yo compro una cosa para los ojos. Sí. Y cada vez que me compro una, me dan...
El gel.
Es el gel, me lo dan envuelto en hielo.
Sí.
Y yo le explico a veces que vivo a media cuadra de la farmacia. Y dice, no, llévelo, ¿por qué esto? Que no sé qué me dice. Unas amenazas tutancomunianas. Sí.
¿Y por qué no los tira después?
Porque me da no sé qué. Y efectivamente, cuando me lastimo, cosa que ocurre cada vez que juego,
sí.
Después me pongo hielo como hacen los jugadores cuando salen de la cancha.
Sí.
¿Qué es eso? Y nada más.
Pero ¿sabes qué? Hay para todo el cuerpo. En las farmacias donde venden caramelos, tienen para la cabeza, el cuello, los hombros...
Y en todo el cuerpo humano.
Eso mismo.
Pero usted que es tan meticuloso con el gafreón y esto y lo otro, ¿no pregunta qué es ese gel? ¿Qué es ese?
Pero no se lo tocó, señor.
¿Pero qué es?
Ah, me lo pongo en la rodilla. En la rodilla, si me pongo cianuro en la rodilla, no, claro, me muero. Ahora, si me como un sándwich con cianuro, me muero.
Sí. ¿Usted se come el Vaporub, por ejemplo, o no?
No, señor, me parece que...
Yo sí.
Sí. En serio, bueno, es bárbaro para los pulmones.
Ah, sí, sí.
Le entra la sangre y le libera
no,
todo.
No, no, sí, es así.
En cambio, el freón no, viejo. Sí,
sí, sí. Yo me como una cucharada bien caliente de Vivaporú que se derrite. Sí. Me lo tiro adentro y siento como una cosa.
Se le va a desarmar.
Parece el Vesubio. Y si salgo con una mina después.
¿Qué? El aliento.
Le suspiro en la cara.
No.
Eso explica su éxito con las mujeres.
La curo de cualquier enfermedad. Dice, qué balsámico que sos. Sí.
Una relación muy sana tuvo.
Bueno, yo no sé qué son esos geles.
Nadie sabe lo que son.
Mire, ¿qué tiene adentro?
Hay ahora un montón de hielos que se venden por ahí. Para las fiestas,
sí,
que hay como, se hacen como muñecos de hielo,
sí,
copas de hielo,
esculturas, artesanías de hielo, sí, sí,
sí, sí, sí.
Estatuas famosas he visto yo, el David,
claro,
eso para
y después se derriten y usted se la come,
sí.
Bueno, como no, fin de fiesta.
No, no sé si como fin de fiesta.
Bueno, si quiere, hágalo, no, ni bien llega. Pero
dije que los otros disfruten también.
Si hay un cisne helado, por ejemplo.
Ah,
un helado. Cisne de hielo.
Un, ¿no?, helado de cisne.
No, no, un cisne hecho con hielo. Y sobre él, ¿qué?, sobre la parte que permite apoyar cosas.
Claro, esta.
Bueno, no, señor. Cosas del,
acá arriba,
del, sí, buffet froid.
Ah.
Le pone ahí, por ejemplo, caviar.
Caviar arriba del cisne de hielo, eso.
Arruinar las dos cosas. A ver.
De dos cosas buenas, una mala.
¿Qué puede poner arriba del hielo? No sé qué se
¿qué va
pone
a poner? Nada.
El gel para la cara, ponga, claro, que se le fríe. ¿Qué sé yo?
Creo que eso es más vendehumo que otra cosa.
Sí, todo es vendehumo. Todo, sí, lo que tenga que ver con el buffet froid,
sí,
es vendehumo, señor. Especialmente las cosas de hielo. Sí. Y las de fuego también.
Y las, claro, de fuego.
Pero no hablar de las de tierra.
Sí, señor. Sí. Casi todos los elementos son una porquería.
No, lo mejor es el aire. Esa que te prende en fuego el
flambeado.
El panqueque. El, ¿cómo se llama? El bandido ese.
El flambó.
El enemigo.
Flamboyán.
¿El enemigo de quién era? ¿Del padre Brown?
¿Del padre Brown o de. Sí, sí, o de Lupin? Arsène Lupin.
Y Arsène Lupin. El de Arsène Lupin. Pero a mí me parece que Chesterton lo hace trabajar.
En alguna de las cosas del padre Brown.
En algunas cosas del padre Brown a Flambeau, que era el enemigo de Arsène Lupin.
De Arsène Lupin, bueno, señor.
Discúlpeme.
No, falta nada más. Siga con el panqueque.
No, y eso, el panqueque, eso es para la fiesta, señor. Pero los hielos, ¿usted cómo le calcula el hielo? Tiene que hacer una fiesta en su casa.
Sí, tengo que hacer una fiesta en
mi casa. Bueno, ¿cómo calcula? ¿Por persona cuántos
hielos? Invitemos a todas estas personas.
Sí, cómo no.
Bueno, mire, ¿cuántos hielos calcula?
Para por persona.
Como el asado. Un cuarto
medio kilo por persona. Claro,
claro. Es una barbaridad.
Medio kilo de hielo por persona. Si es que usted se propone congelarlo.
Totalmente.
Es una barbaridad.
Ah, sí.
No, bueno, consume medio kilo.
Un cubito por persona.
Es poco, señor.
Bueno, loco. A usted, entonces sí, no hay, bueno, como contentarlo.
No hay cubetera que le venga bien, este.
¿Cuánto se calcula? Porque además usted no los puede contar individualmente. ¿Vio? Va a la estación
Pregunta. Si a usted le ponen hielo en su bebida y usted no quería hielo, ¿cómo le saca el cubito? ¿Le mete los garfios adentro de la copa o qué?
Y depende de dónde esté.
Se hace como... Lo captura con la boca y después lo escupe. Entonces, ¿cuál es la metodología más elegante, menos evidente? ¿Entiende cuál es la situación?
Sí, difícil.
Si se quiere una gaseosa y se la traen con hielo, con lo cual se altera la fórmula de la gaseosa, empieza a aparecer cualquier cosa.
Sí.
Entonces usted dice, bueno, le voy a sacar el hielo. ¿Cómo hace?
Le pone, si es de esos
cilíndricos. Puede poner los dedos adentro y lo tira a una maceta. Por
no, bueno. Si tiene un cubierto a mano, lo mejor es con un tenedor.
No, está bien. No, con un tenedor.
Yo voy a pedir un tenedor y me van a decir, ¿para qué lo quiere? ¿Cómo para qué?
Para pinchar la gaseosa. Claro, loco.
Con algo, o con el mismo sorbete, si le trajeron un sorbete.
No me trajeron un sorbete.
¿Y qué le trajeron?
No sale. Y además con un sorbete. Ya probé, con un sorbete te pasé como loco y no haces nada.
¿Sabe qué es lo que queda más elegante? Pedirle a la señorita más cercana. Mamita, no, esa mamita digo en los sentidos. ¿Sí?
No, mamita es horrible decirle a cualquier mujer.
No, si le dijo mamita, pídale otra cosa.
Salvo a la madre.
Pídale otra cosa.
A cualquier otra mujer es horrible decirle.
Señorita,
a la madre también.
Si
yo fuera
una mujer y me dijera mamita, lo dejaba.
Sí, ya con razón me pasó eso.
Esas parejas que se dicen mamita y papito.
Y papito.
En realidad se odian. En realidad se odian. Está claro que se odian.
Están confundidos. Sí. Mamita, la merienda. Bueno. Escúcheme, le dice a la señorita, señorita, por favor, ¿me permite? Y le agarra la mano, y entonces eso que era una maniobra asquerosa la convierte en un gesto de seducción.
No,
tiene razón.
En
la mano, señor.
No, primero hay que levantarse una mina.
Y bueno.
Yo no me voy a levantar una mina nada más que para que me saque el hielo de la,
y bueno,
de la gaseosa.
Ya que está, digo.
Escúcheme. No, si no, se lo lleva a la boca.
Eso es lo que digo yo. Si lo llevas a la boca,
simulando un sorbo.
Y lo escupís.
No, sí.
Bueno, no, primero lo retiene.
Un poco, para guardar la forma.
A mí, mire.
Buscás un lugar aparente y ¡pah!
Un amigo mío, Guillermo Astronati, le pasó, estaba en Mar del Plata una vez, intentó hacer eso. Casi muere ahogado porque se le fue para atrás el hielo.
Hielo,
sí. Y se le quedó ahí. Tú
el hielo se te va para adentro, un hielo grande, te cae en el estómago.
Oh, ¿qué? ¿Qué, no, señor?
Muerte súbita.
Muerte súbita.
No, eso sí.
O algo así.
Le provoca quizás, sí, como un dolor.
Dolor de muerte.
Dolor, el dolor de abandonar este mundo.
No, señor. No, usted lo retiene un tiempo en la boca. A veces hay que tomar coraje para cuánto aguanta un hielo.
Si no, cualquiera.
Si usted tiene, por ejemplo, retracción de encías.
¿Cómo se le caen los dientes?
Retracción de encías. ¿La encía se le va para adentro?
Sí, la encía.
Y le deja los dientes al aire.
Claro.
Se le suelta.
Las terminales nerviosas.
Ajá.
Sí, quedan a la intemperie y el hielo.
Ah.
Escúpalo, déjese jorobar. Sí.
Provoca una acción de escozor sobre esa terminal nerviosa.
Las caries.
No, cuando uno tiene también una caries.
Sí.
O dos caries.
Sí. Sí.
sí. El frío te hace mal, te provoca dolor.
Sí, sí.
Ah, sí, sí. Se lo digo como dentista.
¿Usted es odontólogo?
No, pero se lo digo como si fuera un dentista.
Ah, bueno, ¿qué tiene que ver, señor?
Se lo puedo decir como un gaucho también.
Bueno, a ver.
El hielo le da dolor de muela.
No, no. Estamos hablando de un tema para brindar servicio a la comunidad.
¡Salud!
Sí, claro que sí, bueno, claro que sí. Porque hay muchas personas que hacen del hielo un uso descuidado que los va a conducir a la muerte.
Sí.
No se trata de exagerar
tal
a la
como
muerte.
Hemos dicho.
Sí, cómo no, señor.
En muchos lugares se lo dan picado, o sea, al hielo, y ahí no lo pueden sacar, ¿eh?
¿Cómo se...? Ah, no, no.
No,
se lo dan
todo
picado. Es cierta ese...
Sí, tipo arena.
Nacional.
Sí.
Le echan 3 kilos de hielo, todo picadito y no lo podés sacar.
Es casi nieve.
Y tampoco podés pedir que no te lo den porque te lo niegan. Dice, ya la franquicia impone este protocolo y bien, no importa. Bueno, no. El hielo molido también es muy malo. Y el hielo de los heladeros.
Ah.
Hablemos del hielo de los heladeros.
Sí,
el misterioso hielo seco.
El hielo seco.
Que hierve como si fuera un volcán.
Claro, que sale humo.
Ahí hay cosas de maleficio, eso.
Eso sí, si te lo comes, te quemás por dentro.
Sí, sí. No, pero se le pega ya en la boca. No
en
se
la boca se te pega y no,
no
te
se lo puede tragar.
Vos
no
probás. Claro, te va saliendo humo y vas desesperado buscando una charca para arrojar. Sí.
Antes, y no hace tanto, los helados de agua...
Una semana.
Sí. Los helados de agua... Qué feo. Malito.
Vos le metías la lengua y te quedaba pegado.
Te quedaba pegado.
Sí, señor,
sí,
doy
sí,
fe.
Sí, señor, sí. Yo un día en la cancha me quedé todo el primer tiempo con un helado en la boca. Señor.
No, que hay que gritar,
no me lo podía sacar.
Si es en tu casa no importa, porque con la misma agua del mate, vos te echás, sacás la lengua y listo, sale. Ahí si vas con tu novia...
Ahí sí.
No, porque se queda pegada ella también.
Y bueno,
no.
Es el comienzo de un momento de amor.
Pero le echa el agua caliente. Es difícil eso de hielo.
En Rusia está prohibido el hielo.
Sí, claro.
¿Cómo va a estar prohibido un lugar donde abunda?
Es el hielo húmedo
el
que abunda.
Pero es el hielo público el que hay, no hay hielo privado.
El hielo del Estado, señor.
Pero es el hielo, uno vaya...
Bueno, pero nadie fabrica hielo. Está prohibido y además es antieconómico. Sí. ¿Para qué fabricar algo que abunda por todo?
Bueno, pero no, es que no salen a buscar hielo para ponerle
pero
al
yo
vodka.
Le he contado muchas veces que los palos de la luz están tan fríos en Rusia que si vos sacás la lengua y lo lamés,
sí, se
cosa
ve
que
gente.
Algunos estudiantes rusos hacen por
hacer una gracia,
por hacer una gracia,
por
te quedás pegado. En las despedidas de soltero rusas, ¿qué le hacen? Le hacen sacar la lengua al despedido, vaya a saber con qué amenaza. Y le encajan la lengua contra el palo de la luz.
Qué maldad,
y se queda pegado el tipo y se van todos. Y el tipo queda pegado ahí hasta que viene la policía.
Y lo detiene.
Todas las madrugadas por Moscú está la policía con tachos de agua.
Sí, no, señor. No he visto nunca eso.
¿Cómo?
¿Y por qué no ha estado allá?
Porque no ha estado en Rusia.
Bueno, pero vi películas.
¿Lo primero que te llama la atención en Rusia o lo segundo?
Sí. Bueno, la verdad, sí, ese es un problema para la gente que si anda chupando postes de luz.
Otra cosa, yo que he visto, que lo hemos visto en los últimos hoteles donde hemos estado de gira, tienen un bar de hielo. Y eso a mí me parece criminal. Yo he intentado entrar sin lograrlo.
¿Cómo es un bar de hielo?
Sí, todo de hielo.
Hay un hotel que es de hielo.
Hay todos, no, bueno, parece que está en Finlandia, ahí no fuimos todavía.
Sí, no sé cómo es ese, un hotel así, iglú. Y no sé cuál es la ventaja, porque es muy caro también.
Y bueno, pero hay gente que va
la
y
la habitación para, ¿sí? y todo eso.
Es caro porque es una cantidad.
Claro, porque usted dice...
¿Cómo? Mucho frío, entonces.
Mucho frío.
Adentro del iglú no hace frío. Mira.
Anda.
¿Cómo que no va a ser frío?
Pues eso es un cuento de viejo.
Yo esquimal te digo.
Adentro del iglú hace frío.
Bueno, lo que pasa, quizás haga menos frío que afuera.
Que afuera, porque afuera ya hace tanto
afuera
frío que
se cree que el esquimal nunca está desnudo, por ejemplo, en su propia casa.
Que el esquimal nunca está desnudo.
Ahí está, efectivamente.
Sí, no.
Por pudor, no sé.
Por el olor de la grasa de foca.
Por frío, no sé, por feo.
No. Sí, por feo igual se desnuda, señor.
Cosa que no sé. ¿No?
¿En serio?
Se frota
grasa de foca.
La grasa de foca.
Y entonces se tiene que desnudar.
Por eso.
O se la frota así por adentro.
La ropa le viene,
claro,
viene impregnada.
Se la frota por abajo la ropa, haciéndose, guiñándole el ojo al otro, ¿no?
¿Sabes qué estoy haciendo?
Con un con un cepillo, no sé cómo es.
A un hotel en Alaska una vez.
¿Con qué?
Con espátula.
En
Juneau.
¿Con espátula?
Fue un hotel y me ofrecieron, dice, el señor se va a hacer frotar ¿con qué era?
Con espátula.
Con grasa de chancho.
Grasa de foca.
Es lo mío.
Sí.
Pero no hay chancho allá.
Le digo, no, ¿por qué me lo dice? No, me dice, porque es un servicio gratuito del hotel. Usted toca este botón.
¿Este?
Y si viene uno y lo frota de arriba abajo con grasa de foca. Y le digo, ¿y para qué? Y dice, ¿cómo para qué? Para no tener frío. ¿Por qué se cree que no tenemos frío nosotros? Y le digo, porque tienen un coso de piel de oso que pesa 20 kilos. No, dice, pero abajo nos surtimos con...
Con la grasa.
Con la grasa de foca.
Sí, sí. Y yo le pregunté, digo, ¿cuánto?
Claro, ese es el tema. ¿Cuánto
hay que ponerse? ¿Poquito desperdiciando, ¿cómo es?
Como el bronceador, me parece.
No, claro, hay que distribuirlo bien.
Bien, eso es lo que me dijo.
Sí, porque...
Porque si usted deja una parte sin frotar,
entra
el
por ahí.
Se le mete por ahí, sí, y es lo mismo que nada.
Le entra el chiflete.
Dijo el tipo.
Y bueno, sí, y no sé cómo...
Por eso dice, tiene que hacérsela dar por uno.
Bueno,
tiene
claro.
que hacerse frotar por otra persona que no sea usted. Claro. Porque si no, siempre le va a quedar una parte donde usted no llega.
Como si fría,
es muy difícil. Claro. Claro.
¿Y eso ya le queda, es por día que se tiene que untar?
Una vez por semana.
Buenas ¿por tarde. Semana?
Sí, sí, nosotros pasamos toda la semana.
Ah, bueno, ¿y no se baña?
No,
no señor, ¿cómo se baña?
Bueno. Quiere, se unta con grasa de foca y después se baña,
sí.
me está cargando.
Bueno, no sé, al otro día, sino por lo menos bañarse...
A la otra temporada nos bañamos.
No, porque además es muy cara la grasa de foca.
Claro. Ah, es cara, yo creo. ¿Qué es lo único que hay? ¿Cómo no se cara?
Carísima.
¿Cuánto vale el frasco?
El frasco, 13 pesos.
¿Y cuánto del poder cubritivo de un frasco?
El frasco le alcanza para 6 veces.
Pero señor, es muy barato.
Para ustedes. Claro. Pero acá en Alaska,
¿cuánto
sale el maravedí, que es nuestra moneda,
sí.
Tiene pésima cotización. Un esquimal gana 13 maravedíes al año. 13 pesos al año.
13 pesos al año para el frasco de...
Es señor. Lo único que compra el esquimal.
Que encima le duraba 6 meses, o sea, no le alcanza.
Llega año nuevo... Y hace como usted con la morcilla.
Se la unta.
Sí.
Sí, señor.
Bueno, vamos a ver qué dice el público argentino acerca de las cosas de hielo y del peligro que implica su uso.
Néstor, no, mire, no es Néstor, es Nidia.
O tal vez dirán cosas...
Sí, sí, sobre otro particular. Nidia Sánchez, los escucho cuando llega la señal, dice por internet, desde México DF, desde el Distrito Federal.
Bueno.
Muy bien, saludos y muchas gracias por estar ahí.
Lisandro Coronel, Alejandro, bueno. Mandale un saludo a mi amigo Maurito, que como yo te escucha todas las noches. Todos los días en el colegio me busca el primer recreo y empezamos a reírnos de nuevo del programa de la noche anterior. Abrazo de Rosario. Qué lindo, me gustó eso. Yo hago lo mismo con Dorio.
Sí, nosotros nos buscamos en el primer recreo
y nos reímos.
Héctor Ponce dice, me alegra mucho que... Alejandro...
Ponce, ¿cómo no estuvo Ponce en Mendoza?
Estuvo, dice...
¿Cómo no lo vi?
No, ¿cómo no? ¿Cómo va a estar?
Dice, gracias por haber estado en Mendoza. No sé si...
Ah, entonces no fue.
Porque así me fui a otro lado, agrega Ponce.
Pero dice, me alegra mucho que Alejandro haya recibido el doctorado honoris causa, una excelente idea de la Universidad de San Juan. Ella pertenece a la selecta lista compuesta por científicos, investigadores, pensadores y artistas de prestigio. Y después dice, sobre el birrete, el anillo, los guantes y el libro, no pregunto nada porque puede parecer una cargada.
Es que uno de los disertantes habló justamente... el rector acerca de la toga, el birrete y los protocolos
de premiación que se hecho
en clase y cómo no los íbamos a cumplir ante mi absoluta desilusión.
Pensé lo que se iba a negar como con el coche de Mendoza, claro. Pero
se iban yendo los fotógrafos ahí, no interesaba.
Cristian Ramos dice, excelente el programa, negro querido, quisiera preguntarte si tuvieras que elegir entre erradicar la idiotez humana o erradicar el hambre del planeta. ¿Qué elegirías? Creo saber la respuesta, dice Cristian de Rafael Calzada.
Sí, el hambre. Bueno, sería.
Además,
O sea, erradicar la idiotez es de tipo que se creen peor.
Exactamente. Mire, Cristian, si le toca justo a uno. Uno no se dio cuenta y se erradica a sí mismo.
Bueno, dale, va.
Fabiana Gallo dice, gracias por venir a San Juan, inolvidables momentos, los quiero.
Obrien Ciudad, dice, fantásticas noches desde Cuyo, hay lugar para que el sordo pida un tema, César Maidana. Es el que...
Gaby del Valle, no vengan a Salta la próxima semana porque no voy a estar. Un abrazo enorme, menos mal que nos avisó.
Margis Videla dice, cuando los abracé en Mendoza me di cuenta que puedo casarme con vos, Dolina, o con Dorio, con Barton. Mi amor no discrimina genios. Gracias por venir a Mendoza. Se llama de otro modo también eso, amor.
Luis Moreno dice, les advierto que tienen que mejorar mucho, ya que Tinelli fue nombrado ciudadano de honor e intelectual con un coeficiente intelectual de elevado rating. Bueno. Me han preguntado acerca de esto y la verdad es que a mí me gustaría verlos considerando. Pues lo que más llama la atención es que Tinelli, que es un empresario fantástico, exitoso,
sí, sí,
un hombre muy ingenioso, y, bueno, que podrá tener todas las virtudes que quiere y le deseo que viva 100 años contento, ¿no? Pero no es un hombre de la cultura, no se dedica a eso, se dedica a otra cosa. Es como si a mí me dieran el primer premio de danza. No se dedica a la cultura, se dedica a cosas que yo no sabría exactamente encuadrar, tiene que ver con el mundo del espectáculo, en lo que sea, pero no es la cultura, no es eso. Salvo que le hayan dado un premio cultural basado en la cultura en el sentido antropológico.
Bueno,
en el sentido antropológico la cultura es el famoso todo es cultura. Claro. Entonces, cultura es la forma en que nos alimentamos, la forma en que golpeamos la puerta, la forma en que nos vestimos, la forma en que cumplimos la ley, la forma en que la violamos, la forma en que decimos malas palabras, la forma en que somos violentos. Eso es una forma antropológica. Entonces ahí vos le das el premio de personalidad de la cultura al Centro Foba de Nueva Chicago y estamos todos
claro.
contentos.
No, por supuesto.
Pero para terminar, la cultura en el sentido clásico, que es la única que merece distinción, es muy fácil de definir, tal como me lo ha dicho hace mucho tiempo el amigo Jorge Bosch. Es el arte, la ciencia y la filosofía de una comunidad. Punto. Si vos te dedicás a eso, te dedicás a la cultura. Y si no, que te den un premio a otra cosa.
Claro.
Para no hablar de una última cosa, después le dejo la palabra, sí, querido Dorio. Y es que, en general, uno prefiere que las agencias de cultura den premios que contradigan al mercado o lo suplanten, de algún modo. O revean las cosas que el mercado dictamina y entonces fomenten a los tipos que están haciendo cosas complejas e importantes, entonces los ayuden o por el contrario ayuden a que el mayor número de personas pueda acceder al mayor número de actividades complejas para las que se necesita la inteligencia. La tercera cosa sería ambas actividades precitadas respondieran a una política.
Claro.
Pero bueno, nada de eso sucede con Tinelli. No, porque se dedica a otra cosa. No es que no se lo merezca ni se lo deje de merecer.
Exactamente.
No es un hombre de la cultura. No lo es.
Él mismo al recibir el premio contó que había estado investigando las cosas acerca del término y citó esta definición, que por supuesto es una de tantas y que tiene que ver con lo que usted decía antes.
¿Quién dijo eso?
El mismo Tinelli cuando recibía el premio, agradeciéndolo, etcétera. Yo entiendo que una persona recibe un premio, no todo el mundo es Sartre para rechazar una distinción así, y que en todo caso él es aquel.
No, bueno,
cosa,
pero es que una vez que te lo dieron, ¿qué va a hacer?
Claro, sería
un gesto de soberbia por parte de Tinelli
rechazarlo.
De modo tal que bueno, lo aceptó. Lo malo está en decidir darle un premio a una persona que no se dedica a eso.
Totalmente.
Y que no va a poder hacer buen uso de él si es que el premio consistiera en algo, ¿no?
Es que claramente ese tipo de situaciones, ceremonias y de distinciones, y va a ser un momento como este, no son del orden específico ni de la cultura ni del arte, son de un orden político como tantos otros hechos están vestidos
claro,
así. Así que,
pero bueno,
en fin, qué sé yo. Gerardo Arns le escribe, dice: buenas noches, me dio el gusto de verlos en San Juan. Me alegró el reconocimiento, pero seguiré con la radio. ¿Vieron que no es igual estar presente que solo escucharlos? Tiene otra magia, afirma Hans.
¿Qué cosa?
Escucharnos por la radio, que vernos.
No, es mucho mejor vernos.
Y claro que sí.
Es mucho mejor vernos, como cualquier cosa. Es mucho mejor verla que no solo escucharla. Como, por ejemplo, la película La Guerra y la Paz.
Sí.
Es mucho mejor verla.
Sí, sí.
Usted va al cine y cierra los ojos y solo la escucha, que pierde mucho. No crea en eso, no crea en esa poética conforme a la cual una cosa es más valiosa artísticamente cuanto menos percibida está. Eso no es no es la poesía, no es el ocultamiento de la poesía, simplemente es la no percepción. Aquí hacemos un espectáculo que ni siquiera es un programa de radio.
Exactamente.
Es un espectáculo muy elemental de teatro y de comunicación que implica la presencia en un mismo lugar de personas que comparten algo. Eso es, usted, si no viene, se lo pierde. Eso se transmite por radio y parte de esa, usted le llama magia, digo, parte
de ese soporte,
de ese fenómeno artístico, llamarlo como quiera, es percibido por la radio, parte solamente. Una parte no, como cuando usted escucha un partido por radio, bueno, hay una parte que no la está disfrutando, o cuando oye, incluso cuando oye un concierto por radio, hay una parte que es la parte visual, que implica la comunicación entre el artista que está cantando o tocando y su público, eso usted no lo ve.
Claro.
Pero no es mejor cuando usted no lo ve, es peor.
En este caso, absolutamente. El dispositivo radial tiene ciertas vaquianías y ciertas cosas individuales y propias que lo diferencian de otras, de otro tipo de transmisión. En este caso, es mejor si lo viene a ver. Pues la radio estaba en otra parte, ¿no?
Claro, si no, lo mejor del mundo sería la radio apagada.
Y a veces, ojo, a veces yo
tiene su magia, no me lo pierdo.
Eso es como de los tipos que dicen, bueno, a mí me gusta imaginármelo. Bueno, me gustan los libros en donde yo me imagino. Puede ser, pero eso tiene un significado oscuro. Es confiar demasiado en el lector. Yo confío más en Shakespeare.
Sí, claro, por supuesto. Después haga lo suyo, primero sí, lea. Claro. Bueno, Marce Oros, J. Marce Oros, dice Grande Negro, saludos a los Vengadores desde San Luis. Pregunta, ¿cuándo irán a pasar por estos lados? Los sigo todas las noches, espero poder verlos en vivo algún día.
Nicolás Brón dice, una curiosidad como futuro periodista.
Ajá.
¿En qué fuentes se basan para el segmento dispositivo? Abrazos de oso roñoso y baboso.
¿Para el fragmento qué?
En el segmento dispositivo.
¿Qué cuál sería?
Que creo que es la refle, ¿no?
No, no creo.
No sé. Usted no
sabe que es positivo. Debe aludir este algo.
O es de otro programa.
Debe aludir al primero o tercero de los segmentos del programa.
Ninguna fuente.
Como no hay estadísticas serias.
Usted viene y dice una gilada y.
Claro.
Y nosotros continuamos.
Aquí dice, y otra pregunta hace, ¿de qué manera se entretienen durante el trayecto de ida y vuelta en las giras? ¿Qué en hacemos gira, en los viajes?
Tratamos de seducir señoras. Sí.
En el de ira, porque de nuevo.
Sí.
¿Con qué resultado?
¿Qué importa?
Misterio.
Cosa la magia de la radio.
Madden, Little Madden, dice: recuerdo ser peque, que debe ser pequeña, sospecho, y mirarlos, no sé por qué canal en 1992. TVA, creo que era un canal de cable. Creo que acompañaban a Dolina, dice, ya con error, Madden, Little Madden, Adolfo Castillo, Jorge Dorio y Elizabeth Bernassi. No estaba Castillo, que no estuvo nunca en La Venganza, y Elizabeth estuvo en otros momentos.
No, el programa salía por radio, lo que pasa es que una vez por semana iban y lo filmaban.
Lo grababan los viernes, creo que era, y lo pasaban el fin de semana. Si mal no recuerdo, se transmitía desde el Café Tortoni, eso es cierto, pero no tiene nada que ver con otro.
No, se transmitía.
No, en el Alvear, ¿no?
No,
era
no, ni tampoco. Se transmitía.
¿Esto era
de, ¿sabes de dónde?
En el caso del seguro.
No, tampoco. No. El ese puntualmente, el que se transmitía por TVA.
Por TVA.
Transmitía desde el. Desde el que está atrás del Teatro San Martín. El Centro Cultural, San Martín. Que tiene unas salas grandes atrás. Bueno, desde ese lugar se transmitía.
Bien. Bueno, así que Malen, gracias por el recuerdo.
Bueno. O por el olvido.
Por eso.
Silvana Borsilio, gracias por acompañarme cada noche. Saludos para José y el Gallego, que están por España. Mientras que Elena Beatriz Fernández Fossati dice, ay, se los extraña. Mejor dicho, bienvenido, se los extrañó en el Galponcete. Pero las transmisiones de Mendoza y San Juan estuvieron muy bien, gracias.
Taza, pero en verdad se llama Maximiliano, también dice que extrañó la presencia en Gorriti. Son lo mejor que me pasó en el año.
Pero qué año malo que ha tenido. Y lo mejor que le pasó fuimos nosotros, calcular cómo habrá sido lo peor. Aquí me ha llegado enviado por la hija de Salvador Ferla un libro de Salvador Ferla que fue publicado hace mucho tiempo, ¿no? Este es El drama político de la Argentina contemporánea, prólogo de Raúl Zaffaroni. Ferla murió en el 86.
Sí, por ahí no me acuerdo exactamente cuándo.
Yo no sé de qué año es este libro. Yo tuve la ocasión de tratarlo muy poquito. A Ferla lo conocí en la revista Humor. Uh-huh. En la revista Humor de Andrés Cascioli, y alguna vez nos hemos saludado, pero sí he leído mucho las cosas que él ha escrito. Es realmente un escritor muy lúcido. Y según dice aquí, leyendo este libro puede uno hacerse cargo perfectamente de los problemas uh-huh. que todavía hoy
sí, sí, persisten aquí en la patria,
navegan, ¿no?, alrededor de la historia argentina, ¿no? Me convida también la hija de Ferla, Diana Ferla, a que yo asista a la presentación que van a hacer en Rosario, ¿no? Yo me voy a comunicar con Diana para ver qué se puede hacer. Da la casualidad que nosotros justo ahora estamos saltando de una de una presentación a otra, porque hemos casi guardado todas las giras
al final
para
año,
este, claro, último momento del año. Bueno, pero es un libro que voy a leer con muchísimo gusto, desde luego. Bueno, eso es todo.
No tengo más.
Nada que decir. Así que muchas gracias por estar aquí.
Y esto ha sido todo.
Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual
repartiremos hielo.
Repartiremos cubitos de hielo para que las personas lo chupen. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De los productores de Viudas y Corazón de León llega su nueva comedia.
Yo no puedo creer que vos me estés citando en un bar por un...
Martín Bossi en Un amor en tiempos de selfies.
No estupees más con mi nombre.
Sensacional éxito en los mejores cines. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Titular de la FIP, Ricardo Echegaray.
Cuando se utilizan facturas apócrifas o facturas truchas, nace un negocio, pero termina usufructuando del sector privado y termina recalando en el sector privado. Lo que le queda al Ejecutivo en esto es incorporar tecnología, que es lo que estamos haciendo, sistemas de control que nos permitan tener más certeza de qué tipo de factura está utilizando para decir que tuvo algún gasto.
Los monotributistas tienen que cambiar de factura.
Ahora la tienen que hacer informáticamente y la autorización se otorga directamente por sistema.
Arranca en enero, todos los monotributistas
sí.
Tienen que hacerlo vía web, entonces.
Vía web, sí.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Todos somos parte de la radio. Soy Julieta Pink. Votá los premios Éter 10 años.
Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio.
Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio.
Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar
y votá el programa en la radio del año.
Premios Éter 10 años.
Todos somos parte de la radio.
Y vos también.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 18:45, vivimos Peñarol, Estudiantes, con los relatos de Ariel Elueni y comentarios de Jorge Baravalle. Y pegadito River Libertad con Gustavo Sima y el Chavo Fox. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata.
Parece mentira.
¿Cuántos recuerdos?
Estaremos toda la semana aquí, el viernes también, ¿eh?
Sí.
Atención, los viernes.
Sí.
Ahora salimos en vivo.
Que no vengan porque es viernes.
Sí, ojo.
En la calle Gorriti 5963.
Entre Rabi, Iñani y también Arevalo, señores.
Pueden venir, la entrada es gratuita, hay mate, mesa, silla,
techo. Hay de todo. Sí. El que no viene realmente es porque tiene mala onda.
Sí, sí, señor. Y lo vamos a notar.
Sí. Doble falta. Vamos a hablar esta noche de caprichos y costumbres extrañas de algunos sultanes. Es decir, aquello que se habla todo el día. Se ha dicho que algunos sultanes tenían berretines tan fuertes que los hacían abandonar el gobierno de su país. Vamos a examinar tres casos de sultanes que tuvieron berretines tan fuertes que los alejaron del ejercicio del poder. El primero es Mehmed IV. Uh-huh. Se convirtió en sultán del Imperio Otomano en el año 1648. Tenía 6 años. Mehmed fue el sultán más joven de la historia del Imperio Otomano. Cuando Mehmed tuvo la edad suficiente para gobernar, no lo hizo. Delegó en el visir Mersif Onluk Kara Mustafa Pasha todas las responsabilidades del Estado. Le dijo: escúchame, Mersif Onluk Kara Mustafa Pasha, encárgate de todos los asuntos del Estado, porque a mí el Estado me importa un belén. Y entonces dedicó todo su tiempo a la actividad que más lo estimulaba, la caza. Tal era su pasión por la caza, que fue conocido como Mehmed el cazador. Solía ir de excursión de caza a Edirne, y eran tan efectivas esas excursiones que llegó a agotar la fauna de la campiña de aquella localidad. El cronista Ricot escribió: nunca un príncipe fue un cazador tan infatigable. Nunca estaba tranquilo, sino continuamente en los campos, a caballo, en ocasiones galopando a medianoche. Para la corte, las cacerías no solo eran tediosas, sino problemáticas y caras, ya que allí donde el sultán iba, todos eran convocados para ayudarlo. En ocasiones, 30 o 40 mil niatos eran designados para recorrer los bosques durante 3 o 4 días. Entonces rodeaban a los animales y empujaban a todas las bestias salvajes al interior de un círculo. Cuando los animales estaban rodeados, ahí llegaba el piola del sultán Mehmed, quien tiraba 4 o 5 tiros y siempre bajaba como a 1000. Sucedió que tal pasatiempo era tan frecuente que representó una carga y una opresión para su pueblo. El sultán convocaba, como se ha dicho, a miles de hombres para el rastrillaje de animales, y a veces lo hacía en inviernos rigurosos y muchos murieron por el frío. Aquellas levas para la caza continuaron y el descontento popular creció. Descontento popular.
Esto es una revolución. Sí.
En el año 1683, el gran visir, ¿no es cierto? Mersif Onluk Kara Mustafa Pasha, como se ha dicho, convenció al sultán para iniciar una gran expedición contra Viena. Como sabemos, aquel intento fracasó. Llegaron hasta las puertas de Viena, pero fracasaron.
¿Sabe que viene de ahí el café, el consumo de café en Occidente?
El café llegó de ahí, el famoso café vienés.
Vienés, sí, señor.
Señores, después de 2 meses de sitio, el ejército turco huyó a la desbandada. El ya mencionado Mersif Onluk Kara Mustafa Pasha condujo el resto de su ejército a Belgrado, y allí fue decapitado por el sultán. La derrota otomana animó a las fuerzas cristianas a formar una santa liga para iniciar una cruzada contra los turcos. Fue entonces como Austria, Polonia y Venecia se reunieron y con el apoyo del Papa Inocencio XI invadieron los dominios otomanos desde varios frentes, etcétera, etcétera. Mientras Mehmet IV cazaba. Pero entonces algunos funcionarios le advirtieron que si no dejaba de cazar su trono estaría amenazado. Mehmet hizo caso del aviso, abandonó las cacerías durante un mes nada más. Pero la infelicidad era tan grande que enseguida retomó su actividad favorita. Entonces las tropas se rebelaron y decidieron encerrar a Mehmet IV en la famosa jaula, aquella jaula donde iban a parar los hermanos varones de los sultanes para que no fueran una amenaza para el trono. Entonces lo depusieron a Mehmet e hicieron sultán al príncipe Solimán, que al parecer era más diestro para resistir a los invasores. Mehmet pasó en la jaula los últimos 5 años de su vida y murió en 1687. Otro sultán con una costumbre demasiado fuerte fue Ahmed III. Tenía 30 años cuando ascendió al trono en 1703. Había pasado toda su vida encerrado en la jaula. ¿Por qué? Bueno, porque era un hermano de otro sultán y era un peligro. Fue un sultán calígrafo. Varias de sus obras decoran las cámaras del Palacio Topkapi. Creo que sería mejor Topkapi.
Sí, es probable.
Topkapi, pero, sí. No lo sé, mi conocimiento del turco es menos que mediocre. Pero lo que más le gustaba a Ahmed eran los tulipanes. Instituyó unas fiestas anuales para celebrar la floración del tulipán. Tulipán en turco, yo conozco poco el turco, pero tulipán se dice lale.
Ajá.
Mira vos. Ahmed desarrolló tal pasión por dicha flor que su reinado es conocido como Lale Debri, la época del tulipán. Debri debe querer decir época. Y al mismo sultán se lo llamó Rey Tulipán. Tulipán, tulipán, etcétera. El festival del tulipán tenía lugar en los jardines del cuarto patio de Topkapi. Y allí se construían hileras de anaqueles para sostener jarrones de tulipanes alternados con diminutas lámparas de vidrios de colores y esferas que contenían líquidos de tonalidades diversas.
¡Wow!
¡Qué lindo! El sultán se sentaba en el trono y desde allí se divertía con sus cortesanos y con las mujeres de su areja. ¡Vamos todavía! Ese día, el día del festival de tulipán, el súbdito que se acercaba con el mejor tulipán ganaba una renta imperial de por vida. ¡Mire qué tulipán! Ahmed creó un puesto especial conocido como Maestro de los Tulipanes y de las Flores, cuyo carta de presentación llevaba la siguiente declaración imperial inscrita aparentemente por el propio sultán, que era un poquitín poeta. Tengo aquí esa, lo voy a leer,
una copia. Mira,
dice: ordenamos a todos los jardineros que reconozcan por su jefe al portador de este diploma, que sean todos ojos en su presencia como el narciso, todos oídos como la rosa, que no tengan 10 lenguas como el lirio, que sean modestos y que se mantengan como el capullo de rosa, sus labios cerrados, que no hablen antes de que se los toque como el jacinto azul, que esparzan su perfume antes de que los hombres se lo pidan, bueno, finalmente, que se inclinen humildemente ante él como la violeta y que no se muestren recalcitrantes. Horrible.
Espantoso.
Es una de las peores prosas, que además ni siquiera es riguroso.
No,
porque algunos incisos los termina y otros no, y así. Bien. La atención del sultán en las flores y en los tulipanes lo distrajo de una disputa política que lo llevó a la ruina. Un albanés llamado Patrona Jalil. ¿Qué tal, patrona?
Ya lo veo.
Un señor que llame patrona es raro, ¿no? Aprovechó el descontento que muchos tenían por el lujo y la ineficacia de la corte y armó una insurrección. Los jefes fueron, además de patrona, Muslú, el frutero, y Ali, el cafetero.
Ese complot...
Este complot no puede ir adelante. Patrona. Ellos condujeron a unas 30 de sus seguidores, bueno, sí, bueno, claro, una asonada de 30, al barrio del mercado de Bellasit, e hicieron un llamamiento a la población para que los ayudase a aplicar la Shariat, la sagrada ley del Islam, que había sido violada por el sultán con su estilo de vida hedonista. El 1 de octubre de 1730, Ahmed abdicó en favor de su sobrino Mahmud y fue, como en el caso anterior, a parar a la jaula. Bien. Hasta el fin de sus días. Allí se dedicó sola a una cosa, cultivar tulipanes en pequeñas macetas. Digamos, para terminar, apenas algo acerca del tercero de los sultanes, que es Selim II, el hijo y sucesor de Solimán el Magnífico, allá por el año 1566. A Selim se lo llamó el borracho. Sarhos, se dice en turco borracho.
Como sabos.
Como sabe cualquiera.
Claro, sabos.
El cronista, un cronista, escribió: era de estatura pequeña y de pesada. Todos tienen la misma voz.
Sí, sí. Es la entonación del turco, del acento.
Era de estatura pequeña y de pesada disposición. Su rostro, más hinchado que gordo, era el de un hombre ebrio. Sí. Ya. Selim confirmó en su puesto a Sokolyu Mehmet Pasha como gran visir y verdadero gobernante. Todos tenían un verdadero gobernante.
Y sigue.
La actividad que los alucinaba les impedía percibir adecuadamente la realidad. Uh-huh. Bien. El sultán creía que estaba destinado a disfrutar de los placeres del harén y del vino sin sufrir las molestias de los asuntos de Estado. Las muchachas de su harén, que no le gustaban, las mandaba al llamado Palacio de las Lágrimas, el Esquisaray, que ya hemos nombrado aquí muchas veces. Bien, aquel palacio donde iban las mujeres que ya... que habían perdido el favor
del sultán. Claro.
Selim bebía literalmente todo el tiempo. Sin caricaturizar... Se ha dicho de él que por largos periodos estaba con una jarra en la mano, siempre. La actuación de algún cómico a veces lo hacía reír tanto que se desmayaba. Discúlpeme. A veces le sobrevenía el pudor y, para no desentonar, obligaba a beber a sus acompañantes. Bueno, Selim terminó mal por la bebida y murió en el harén de Topkapi, el 15 de diciembre de 1574, se cayó en el baño, borracho, y se dio un golpe tremendo en la cabeza. Ese fue el último y más breve de los de las biografías de sultanes caprichosos.
Es lo primero que se le ocurre a uno, Alejandro, es que el capricho es como una torsión barroca de la costumbre, ¿no? Y repetido, se suele convertir en un vicio. Porque en general, digamos que la práctica que se vuelve singular al punto de ser recordado el personaje por ella, suele ser prácticas non santas, digámoslo. A ver, nadie recuerda, por ejemplo, que un gobernante haya sido memorable su presencia por el ejercicio de la política o de la guerra, realmente, porque son cosas inherentes a él. Y tampoco por el ejercicio, por ejemplo, de las bellas artes o de la literatura, cuando la práctica es singular, es porque es una práctica que va contra las costumbres más o menos establecidas. Con una salvedad, además, y es que este tipo de cosas las puede desarrollar solamente alguien que sea muy rico. Es decir, son cuestiones, ejercicios inherentes a la riqueza y al poder. Creo que deberíamos pensar también en la cercanía que hay con la perversión. Fíjese, en el caso del primer caso, de este Mehmet, Mehmet IV, un tipo al que le gustaban las armas y el uso de las armas en contra de otros seres, es curioso que eligiera la caza pero no la guerra. Esto habla de su cobardía, esencialmente, de su enfrentamiento a alguien indefenso. Si no, hubiera marchado contra Viena al frente de su tropa.
Claro, pero eso cosa que no hizo.
Cosa que no hizo. Probablemente, si al otro, el de las flores, le gustara este tipo de cosas de una manera más generosa, probablemente hubiera dotado...
Hubiera construido jardines públicos.
Exactamente, los hubiera hecho con su pueblo.
Y caballero. En otro caso, viñedos.
Claro. del dipsómano, lo mismo. Digamos que los poderosos, cuando tienen una práctica así, suelen ser peligrosos, porque en general tienen para sí el gobierno, la administración de una comunidad. Y los imperios nos han dado la prueba de la forma en que difiere un gobernante caprichoso, incluso singular, hasta simpáticamente, de uno que no lo sea. El ejemplo más claro frente a esto es Solimán el Magnífico, que era un gran amante, se dice, era un gran fruidor de la belleza, pero además gobernaba y tenía los intereses del imperio por delante. Y hay que decir que en estas cosas, el problema es cuando se hacen públicas y se difunden como una práctica simpática o agradable, de modo tal que alguien quiera ser como ese tipo haciendo la misma estupidez cara y seguramente perniciosa. Claro.
Como quién quiere ser Víctor Hugo comiendo, me refiero a Víctor Hugo, ¿no?
Sí, Víctor Hugo.
Escribir Los Miserables comiendo manzana asada.
Por ejemplo.
Porque a él le gustaba.
O bien, para decirlo más claramente, cuando se trata de invitar a Charlie Parker y pensando que basta con inyectarse heroína para ser un gran músico.
Claro, ya que vamos a peinarse a la Gomeina y creer que uno es Gardel.
Por ejemplo. En esos casos, de estas prácticas, en general lo único recordable y porque suele llevar a su portador, al tipo que lo ejerce, al final no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Para el borracho, por ejemplo, lo único memorable será la última curda.
Y la última curda es el tango compuesto en conmemoración a Selim II, que escucharemos ahora en la versión del cuarteto, del último cuarteto de Aníbal Troilo. Adelante.
El cuarteto de Aníbal Troilo, La venganza será terrible, La última curda.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
¡Un aplauso para Carlos Vives!
Mis canciones son muy enamoradas, soy entregado a una mujer. Yo creo que sí soy romántico en eso, chapado a la antigua.
Acabo una canción muy famosa. Es un tema que dice algo así como, no te quejes si...
Sí, La Celosa se llama.
¡La Celosa!
Claro, pero bueno, no te equivoques, porque esto forma parte de un género que se llama vallenato de ciencia ficción. Es una cosa para despertar risas, para crear alegría.
Ah,
cuando uno dice,
sí, claro.
Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Bernardo. Mira, parece una canción muy descarada. Es como una cosa, de una fábula. Pero mira, yo tenía un amigo que decía, mira, la mujer hay que tenerla preñada y descalza.
¡No! Bueno, preñada es obvio, descalza.
Preñada y descalza, sí, para que no salga.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata. Con Fox Sports Radio Del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy desde las 18:45 vivimos Peñarol Estudiantes con los relatos de Ariel Elueni y comentarios de Jorge Baravalle. Y pegadito River Libertad con Gustavo Sima y el Chavo Fuchs. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
De los productores de Viudas y Corazón de León llega su nueva comedia.
Es una amiga, una amiga.
Un amor en tiempos de selfies, hasta que la tecnología los separe.
Era, se la eliminé.
Dirección Emilio Tamer. Sensacional éxito en los mejores cines. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre las laterales.
Mañana también estaremos aquí y así en lo sucesivo, hasta el viernes inclusive, a la medianoche.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Socorro, socorro, me ahogo.
Qué bueno.
Nuestra habitual sección destinada a ayudar a los que quieren hacerse bañeros.
Muy bien.
También llamada Estudie para bañero.
Estudie para bañero, muy bien, señor.
Que es la profesión del futuro.
Sí.
Evidentemente.
Y lo ve que crecen los mares, claro.
Claro. Señora. Los mares, mar, mucho mar, mar, mar. Bañero, bañero, bañero.
Bueno, no sé. Sí,
en Mar del Plata, la mayoría de las personas que se ahogan no lo hubiera hecho si un bañero los hubiera rescatado.
Claro, bueno, sí, claro. Qué gran verdad.
¿Y qué hacían los bañeros entonces?
No había bañeros. No hay suficientes bañeros. Nuestra meta es llegar a uno ahogado, un bañero. De modo tal que pueda, cada abogado tenga derecho a ser asistido, claro, por lo menos por un bañero.
Y sí, señor. Luis, ¿qué me hace con la cabeza?
No, le hago así, que no, como hacen todas las personas que razonan. Bien. ¿Hay una escuela de bañeros? Buenas tardes.
Por supuesto.
En Mar del Plata, por ejemplo, donde hay muchísimos bañeros. Yo a veces voy por la peatonal,
sí,
y ya como no hay lugar para los bañeros en la playa, están parados ahí.
En las cloacas,
claro,
sí.
Claro, no, en el oficio de las puertas, tratando de salvar a la gente de otra cosa.
No, no,
sí,
no
se, llaman, se llaman guardavidas, así que...
Claro,
guardavidas.
Sí, guarda. Claro, te, cuidan la vida no solo en la orilla, uh-huh, sino también en lugares mediterráneos.
No, señor, ¿qué hacen en la calle? ¿Van a estar cuidando?
Efectivamente,
¿qué?
Sí, señor.
Si son guardavidas, que guarden, claro, señor, ¿qué es esto?
Bueno...
El guardavida, mire,
explíqueme algo porque no entiendo.
Se tiene que entrenar. En principio hay un entrenamiento, sí, sí, exhaustivo. Por supuesto.
¿Qué hace, por ejemplo?
Tiene que saber nadar.
Si no se convierte el guardavida, se convierte en otro ahogado.
Claro. Porque no vale quedarse ahí en el... ¿Vio que tienen esas plataformas?
Sí, como un mangrullo que tiene donde miran, para mirar a las minas, creo que.
No, es para verle la costa.
Es como el umpire del tenis, señores, están casi ahí de gusto.
Para ver la costa y decidir qué banderita ponen.
Ah, ¿cómo es? Yo nunca entendí, porque son demasiadas.
No son tantas.
No sé, yo me hago una cosa... Lo único que sé que es rojo... Sí. Es que no hay que cruzar.
¿Por qué no es prohibido
un semáforo para eso? Es más fácil, sí, un semáforo.
No, rojo es que el maremoto.
Claro. No, no es maremoto, es
tsunami.
Bueno, pero si ponen roja, es prohibido bañarse. Después de negra y roja.
Ahora me avisa.
Negra y roja, que
mar peligroso.
Ya me mareé.
Sí, son muchas.
Ay, son infinitas.
Bueno, todo eso lo puede estudiar en el curso de bañero.
Sí, sí. Son... ¿Cuántos años son?
Es un curso de un año.
No creo.
¿Un año?
No, son tres meses.
Que para mí son por lo menos 4 años.
Deberían ser 5 años, como, o 6 como
la abogacía. 5 años como es la abogacía.
No, claro, porque creo que tiene que ser, si usted es profesor de educación física, por ejemplo.
¿El abogado?
No, ¿sí? Señor.
Sí. ¿Abogado? No me parecía, sí, sí, pues se todos nota. Los quieren fajar.
Creo que hace el curso, no estoy muy al tanto de los detalles.
Ay, no sé para qué viene aquí, como...
De la letra chica.
De del colegio, de,
sí, de bañeros. No estoy al tanto de la letra chica, pero sí en los trazos generales. Yo contrato a los bañeros para la temporada.
Buenas tardes.
Buenas,
sí,
tardes.
¿Y es verdad que todo? Le tienen que pegar una trompada al ahogado antes de sacarlo del agua. Yo escuché eso.
Yo también, que castigan. Bueno,
cuando te van a sacar del agua, te pegan una trompada.
A veces sí.
Y que algunos te la pegan incluso antes que te metas,
sí,
para...
Para
ya tener el laburo hecho.
No, señor, eso, si se va de sí,
¿qué?
Si el ahogado se desborda...
No, más, entonces,
se desborda, el ahogado justamente no se desborda.
Se hunde.
Entonces ese es el momento para...
No es que para encajarle una piña,
pero
sí.
Bueno, a veces
para,
sí,
que incluso aprenda. Para que aprenda.
Sí, señor.
Porque por ahí es por imprudente que se está ahogando.
Y bueno, pero...
Si viene y dice así que te estás ahogando...
¡Pum!
Un piñazo.
A veces vale un punto, porque vio que hay gente que con un dedo...
Sí.
Sabe, no importa cuál. Sabe identificar un punto que lo deje inconsciente. Un punto, dije.
Sí, sí, claro.
Que lo deje inconsciente.
También tengo.
¿Con un dedo?
Con un dedo. Lo aprieta.
Yo nunca vi eso, discúlpeme.
Lo aprieta en un lugar de...
Nunca vi. A mí todas las personas que me dejaron inconsciente...
Fue con...
Se tuvieron que tomar el trabajo de pegarme piña.
Claro.
Hay un lugar por acá...
No, por ahí no puede ser.
No, sí, señor.
Para mí es por acá.
No, sí, señor.
A ver.
El que seguro es que es por acá. Ese
por acá
falla.
Seguro que no.
No, por ahí,
claro,
no.
Porque ahí no.
No
te va a dejar inconsciente.
No, no.
A lo sumo. Lo va a distraer un poco. Pero...
Siempre
a ver, dese vuelta.
Sí, siempre es en esta zona.
Un dedo,
sí,
dijimos.
Sí, acá por Palermo.
Sí.
Entonces, lo deja inconsciente un rato y lo saca.
Este perro, este mosquito,
sí,
pasa
rápido. Sí, sí.
Gracias.
No se puede estar de los mosquitos, Villarreal.
¿Cuántos mosquitos?
Sí.
No, pero estaba desde el inicio, por suerte ya está.
Sí, ya se fue.
Y...
Bueno.
Lo sacan inconsciente, no me
acuerdo. ¿Con el dedo?
Lo sacan inconsciente y después lo reaniman en la costa.
Si lo
asisten,
quiere,
sí. Porque usted, si es bañero titular, por ejemplo.
Sí, sí.
Maestro,
lamentablemente bañero. Soy el suplente, así que no lo voy a poder salvar.
No,
El titular no vino, así que ahóguese nomás.
Jugamos con negro, chao.
No, los otros lo asisten y le hacen las maniobras clásicas.
Claro, de respiración boca a boca.
Ah, todo eso.
Y todas esas cosas.
Sacarle el agua.
Sacar el agua, sí.
Y, sí. Y así, ¿no? Todo lo que,
todo lo que hay que hacer. Incluso tranquilizarlo.
Bueno, si está inconsciente ya está.
No, si está inconsciente no hace falta.
No.
Y si está, se ahogó tampoco. Bien.
Ahora, el bañero triste sí. Es el de las piletas de natación.
Ah, sí. Y el de las piletas, sí.
Porque estudió, se preparó y el tipo está ahí mirando
la mensaje. Sí, pero eso, ¿sabe qué? Cada tanto fingen algún salvataje.
Claro.
Porque corren el riesgo de perder el laburo, porque vos trabajás ahí 20 años y no se ahoga nadie.
Y bueno.
Al final los tipos del club dicen, vamos a sacar.
Un sueldo menos, chao.
Que viene y no pasa nada, ya aquí nadie se ahoga. Entonces vos cada tanto tenés que llamar a un amigo tuyo.
Sí.
Y decir, escuchame.
Un amigo liviano.
Ahogate que te saco. Y viene el tipo, me ahogo, que se ahogue. Y el tipo lo saca por lo menos una vez por temporada.
Bueno, sí, tiene que ser muy verosímil la situación.
Sí,
porque
sí.
Hay piletas que tienen un metro de profundidad, ¿qué va a sacar?
Y bueno, pero...
Allá, por ejemplo, en Mar del Plata, a veces hay bañeros que son muy sacadores.
Sí.
Que te sacan, aunque vos no pidas auxilio... Te sacan igual.
Vos saludás a tu mamá, no, en la claro, que está en la costa.
Sí, vení. ¡Fua! Piñazo. A la lona, ahí está. Y vos por ahí llegás a las 3, 4 de la tarde que y ves la playa llena de tipo de espalda.
Los sacaron.
Y están todos los bañeros en el agua. ¡Pum! ¡Pum! ¡Fua!
Con un dedo en alto.
Sacando, con un medio mundo lo sacan. Y así, no, claro. Señor. Después piden aumento.
Ojo que hay falsos ahogados también. Yo conozco gente.
Que gente hay, que.
Señoritas, muchas.
Señoritas que se enamoran del bañero.
Sí, señor.
Y se hacen sacar en vano, digamos.
En vano. Fingen el ahogo y entonces sí, el bañero sí. La lleva con
yo,
el dinero,
etc. Yo tenía un amigo que era bañero.
Sí.
Trabajaba de bañero. Muy bien. Entonces había una chica que se había enamorado de él.
Ajá.
Y entonces una tarde la chica dijo, me ahogo, qué sé yo. Y el tipo se tiró.
Bien.
Se tiró, la fue a sacar, cuando la agarró así, allá en medio del mar, le dice, mire, discúlpeme, tengo que confesarle una cosa. Dice, en realidad no me estoy ahogando, sino
pero...
que...
Lo amo. Ahí está.
No sabía cómo acercarme. Vio cómo es esto. Está siempre rodeado de chicas. No me podía acercar. Así que lo mejor era venir acá bien mar adentro.
Pero todo flotando, ¿no es cierto? Eso.
Y decirle que lo amo. Ya desde la primera vez que lo vi, etcétera.
Muy bien. Sí, bueno, pero está bien.
No hace falta que le cuente.
Bueno,
entonces,
sí.
Le dice la mina. Todas las historias son más o menos lo mismo. Desde la primera vez que lo vi, bla, bla, bla. Así que, dice, prefiere que me saque la poca ropa que llevo encima o cómo hacemos.
Y nos vemos luego, claro.
Claro. Entonces el tipo le dice, mire, lamentablemente, yo soy un profesional
y
no la voy a poder sacar.
Muy bien. Pero ¿cómo que no? Sí.
Solamente, discúlpeme... El juramento del bañero.
Hipocrático del bañero.
No jura nada,
no.
Que yo saco solamente lo que se están ahogando, no lo que vienen aquí y que quieren salir conmigo. Discúlpeme, sí. Yo le respeto a usted, pero etcétera, ¿no? Así que me voy a. Dio media vuelta y se fue nadando.
Sí.
Ahora la mina quiso salir y mitad del despecho.
Sí, la tristeza, la bronca.
La tristeza,
sí.
No pudo nadar, le agarró un calambre. Vio que. A mí me agarran calambre cuando me dejan las minas.
Sí, a veces.
Me agarra una cosa acá, una tristeza, calambre, por eso trato que me dejen cuando estoy afuera del agua. Sí.
Vení que quiero decirte
si
algo.
Estamos nadando y la mina me dice, te tengo que decir una cosa, le digo, pará.
Salgamos.
Para que salgamos. Entonces la mina sintió que se ahogaba esta vez de verdad.
Uy, qué feo.
Y empezó a gritar, socorro, auxilius.
Sí,
etcétera.
Sí.
Y el tipo dice, no crea que...
Sí, que me va a tomar a mí por tonto.
Ah, claro, qué sé yo, y la mina se fue en serio. Y entonces había otro, el bañero suplente.
Claro.
Entonces la chica empezó,
bien.
Bañero suplente. Y lo llamó al otro, y el bañero suplente se tiró. Se tiró el compañero suplente. Bien. Cuando llegó la va a sacar, dice, mire, la verdad. Yo la conozco. Ya. Y ahí, creo que al tercero o cuarto bañero arregló.
Sí. Sí, si no, se los prepara a los bañeros para todo tipo de circunstancias.
Para todo, sí, para total, todo. Sí, sí.
Cualquier situación que se pueda presentar. Porque también, a veces no se ahogan, pero hay gente desobediente.
Ah, sí, que vos le mandás, ponele, mandás, váyame a comprar un sándwich.
No, señor, se me hace el agua.
Yo soy el bañero, pasa uno y dice, che, flaco, andá a comprar un sándwich. Yo no voy a nada. Gente desobediente.
No, ¿qué va a hacer?
Lo tiran al río.
No, señor, el bañero le hace la seña.
¿Cuál?
La del mate y venga. Hay una seña que es la de sa fuera. La seña sa fuera. Sí. Que es cuando el mar empieza a embravecerse.
Sí, claro.
Y el bañero se quiere meter a sacarlo. Y dice, salí. Salí porque hay, como
sí,
se llama,
fondo,
ventisca.
No, le dice, córranse de allí, que abajo hay una piedra. Para decir todo eso,
sí,
el bañero
la
seña. Hace un gesto con el brazo.
Sí.
Eso quiere decir, abajo hay una piedra.
Correte, extiende un brazo y lo hacia la derecha o hacia la izquierda, según indique
ese
el movimiento.
¿Quiere decir eso?
Con razón.
Con razón.
Sí, correte que abajo hay una piedra y un pozo o lo que fuera.
O algo.
Pero hay gente que continúa en ese lugar.
Eres obediente. Bueno,
entonces,
bueno, listo.
No, listo no. Después, no. En determinado momento también algunos bañeros tienen un gomón.
Ah, ya me habían dicho.
Tiene gomón.
Sí. Con motor fuera de borda.
Y a pasear, claro.
No, y se meten ahí si están muy adentro de la persona.
Sí, o va la policía y lo lleva preso.
¿Por qué lo van a ir preso, señor?
Por desobediencia.
Sí, en aguas territoriales,
no,
señor.
Ahora, ¿qué pasa? Atención, ¿eh?
A ver.
En los mares tropicales donde hay...
Uy, antes de que lo diga me pone la piel de gallina, mire.
Tiburones.
¿Por qué se ríe?
No sé.
Bueno, ahí hay casos especiales.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un bañista. Uh-huh. Quiero meter en la playa, y aquí...
¿Es la primera vez que viene?
En Curazao. ¿Qué tiene que ver?
¿Qué le importa?
No, no conoce cómo es.
Me va a comer
es.
Un tiburón y usted me pregunta si es la primera vez que viene. Y si es que sí, que me deja que me coma.
No, le digo.
Para que lo vuelva.
No conoce quizás el sistema que tenemos nosotros.
Para que me coma un tiburón.
En este balneario.
Soy un bañista.
Bueno, nosotros tenemos unas redes.
Ah, para pescar. Qué bueno,
no.
¿Eh?
Es una barrera para los tiburones.
Una red, una barrera, señor. No me mienta.
Sí, señor, porque...
Claro, con una barrera no...
Claro, una barrera no puede ser el tiburón.
¿Ve todas esas bolas que flotan, esas boyas?
Sí, ¿qué son tal? Justamente... No, no.
Vivimos con amigos, señor. ¿Qué quiere?
No, señor, todas esa línea
sí.
Que se dibuja en el mar. Bueno, a partir de ahí están las redes. Si usted las toca... Se va a quedar enganchado. Eso es lo que le pasa a un tiburón.
Si no tiene manos,
tiene
tiburón,
que tocar,
señor.
Ni atravesar hacia el otro lado. Y la protege de los tiburones. Acá no le entra un tiburón, a menos que se rompa una de esas redes.
Claro, porque queda... el tiburón muerde la red y le hace un agujero.
Chao.
Sí. Se mete y ya nos tiene todos metidos en
sí,
la red. Nos
está
come.
De corralito.
Sí. Y los seres necesito. Humanos como para ser dulce.
Por eso... Por eso insistimos a todos los bañistas.
A los tiburones insistiré.
A los bañistas como usted,
claro,
novatos claro. En estas playas del Caribeñas,
claro, el Curazao,
que no insistan con ir a...
¿A qué?
A provocar al tiburón.
A tentar a la suerte, sí, porque van hasta la...
O sea, que no nos metamos al agua.
No, van hasta la red y hacen gestos hacia el otro lado.
Ah, los tiburones de acá. Le muestran...
La mano. O le tiran comida, ¿es verdad eso? Que van los bañistas a tirar
comida. Ah, le van a tirar manicia a los tiburones, sí, ¿cierto? Sí.
Queremos evitar un disgusto.
¿A los tiburones?
No, a los tiburones no, señor. A gente como usted. Tiene que leer el protocolo de emergencia.
Ah, sí.
Esto lo tienen que leer todos. Es obligatorio.
Sí, yo vi muchas chicas leyendo.
Sí. Y bueno, ¿cómo proceder? Porque a veces se produce bien en...
¿Qué otros monstruos marinos hay además del tiburón?
El pulpo gigante.
Claro, señor. El pulpo gigante también, ¿no?
Mete las sí, cosas en la red.
Quiero saber cómo voy a encontrar la muerte. Ya voy.
Sí, ahí está.
Sí.
¿Sí?
Richard Dreyfuss.
¿Hola? ¿Cómo? ¿Que se rompió la red?
Señor, hay una playa que sí. Esto es verdad lo que le voy a decir.
Sí, el otro no, diciendo sí. Mentira.
Qué feo.
Lo vi en Animal Planet, así que debe ser cierto.
Ay, yo veo siempre ese. Sí. Pero menos a la hora de la comida porque me da medio asco.
Bueno.
Por ahí estoy comiendo un sándwich y aparecen, qué sé yo, lumbrices, ponele. Sí. Y lo dejo ahí.
Bueno, quizás lo haya visto este programa. Monitorean toda la red que protege a los bañistas con cámaras. Mm. Entonces hay un tipo mirando en una sala todos Miranda. Los monitores. No, Miranda no. Mirando, señor.
¿Se llama Mirando?
No, no sé cómo se llama.
Claro, ¿no? Qué feo, ¿no?
Siempre
en países
el apellido más común es Miranda.
Bueno, sí. Quizás quizás se llame Miranda.
Ajá, pero le dicen Mirando.
No.
Eso es discriminación.
No, señor, Miranda...
Sí, siempre veo que...
Sí. Miranda es el que está mirando por los monitores.
Ah.
Y apenas ve uno, le largan...
¿Le ladran?
No, le largan como un chorro de burbuja. Qué molesto es este señor. No, ese. No se puede...
Me lo imagino a Miranda en la
¿sabe qué? De burbuja. Vaya que se lo coman los tiburones,
señor. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
De los productores de Viudas y Corazón de León llega su nueva comedia.
Nunca soy tu Twitter account manager.
Un amor en tiempos de selfies hasta que la tecnología lo separe.
Me he hecho paso un huevo.
Sensacional éxito en los mejores cines.
En Gente, Viviana Canosa íntima. La conductora vuelve a la TV dispuesta a no callarse nada. A los 40 aprendí a amar con entrega total. Nos habla de todo. La nueva relación con su físico, el sexo, con su hija y confiesa, necesitaba casarme. Además, los 15 de Morena Real y el duro momento de Aníbal Pachano. De regalo, el tercer libro de la colección, Francisco. La revolución de la paz, el amor y la justicia. Vida y obra del argentino que marca una época. Gente.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Estamos aquí en el auditorio, ¿hay algunos mensajes, Dorius?
Sí, señor. Hola, Alejandro y equipo, somos de Río Negro, de la ciudad de Chichinales. En nuestra escuela tenemos una radio escolar del CAJ, esto es el Centro de Actividades Juveniles, creo que son todos de distintos cajes, para decirlo así.
Sí.
Participamos en el tercer encuentro de radios escolares y esta noche asistimos como radioescuchas con los chicos y profes de Cervantes y El Bolsón, Malguín Ahogado, en relación con lo que estábamos diciendo recién. Gracias por el humor en el aire, ¿eh? De nada.
Bueno, a ver, levanten la mano los que vienen de por ahí. Y son todos.
Desde Río Negro, El Bolsón, 123 alumnos, Luca, Camilo, Amelia, Carlitos, Paola, Marina, saludos totales. Gracias.
Bueno, Bolsón, qué lindo.
Muchas gracias.
¿Eh? Hay muchos pedidos para el sordo.
Pero mire, espere, acá tenemos otro caje, el Centro de Actividades Juveniles de Acevedo, Pergamino. Y acá están
Dante... ¿Cómo? No puede ser.
Sí, Dante, Fausto, Nano, Adrián, Agustín, Fede, Fabri y Eli.
Qué casualidad que vengan de Río Negro y de Pergamino, dos centros de actividades radiales. A mí todo esto
me llama
poderosamente la
atención. Es muy sospechoso, ¿eh?
No me diga que es una casualidad. Va.
Mire.
Aquí dicen, gracias muchachos, somos Guillermo y Jimena de Canelones, Uruguay.
Ah. El Centro de Actividad Juvenil.
Ah, y de Uruguay también. ¡Qué casualidad! Muchas gracias por venir.
Mire esto. El profe no quiso venir, no sé qué dice aquí. Bueno, somos jóvenes del Centro de Actividad Juvenil Cañada Brava y Chimbas 1 de San Juan. Un honor estar acá. Pero qué cosa, venimos de allá y ya están acá ustedes.
Nos persiguen.
Muchas gracias.
Nos vienen persiguiendo.
Sí. Buenas noches, le doy mi letra. Así como es, azúcar, pimienta y sal, dicen Paola y Tati. Esto es un pedido para el sordo.
Y sí, miren, hay varios
pedidos, me preocupa. Lo firma Naomi, de San Juan. Dice, cuando sea grande quiero ser como vos. Ojalá que no sea para usted. ¿No? Bueno, soy Camilo Zúñez, del Bolsón.
¿Qué desengaño se va a llevar, señor?
Estoy en la radio escolar como locutor, admiro mucho tu trabajo, deseo llegar a hacer algo. ¿Usted, Dorio? Bueno. No, yo no soy.
Sí, yo también estoy. Es un programa femenino. Buenas tardes, amigas.
Sí.
Buenas tardes, amigas.
Pero Camilo, cuando quieras.
Bueno.
Bueno, y después son pedidos acá. Dice, un beso a Belk de Palermo y adyacentes de... Esto es Archudichu, R2D2,
que
es Arturito, esto es así, se lee, Archudichu. Bueno, llámelo al sordo mejor.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y moderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Está mejor Moreira? ¿Se siente mejor, no?
Sí, me siento mejor.
Qué bueno. Maestro, le piden aquí para Sebastián, que está volviéndose para República Dominicana, Golondrinas.
Golondrinas. Ahí va.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquieta en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Y el maestro, aquí le piden en homenaje al litoral, que hoy ni siquiera lo hemos mencionado, kilómetro 11. Alejandro le piden dedicado a la madre del gatito. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ah, bueno. Bueno, vamos a ver.
Vamos a intentarlo, ¿no?
Vamos, a ver. Voy a ver si puedo cantar algo.
Yo no sé si es cariño. Siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
son luces de
ilusión que alumbran la pasión, que albergo para ti. Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su red del dolor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer
Comprenecí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bien, maestro, aquí le piden para Natalia un tema llamado Jealous Guy o Pibe Celoso.
A ver.
I didn't want to hurt you. just a jealous guy. I was trying to catch your eyes so that you was trying to hide. I was showing my pain. I was showing my I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Watch out, I'm just a jealous guy. Look out, baby, I'm just a jealous guy.
Oh. Hay algunos mensajes y pedidos que no van a ir y que no hemos leído, pero por ejemplo Eduardo y Daniel, que pedían otros temas, vamos a ofrecer, por ejemplo, que esté un poco perjudicado, maestro, ¿podrá hacer Recuerdos del Portezuelo?
Un poquito.
Vamos a ver.
Sí. Bien. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como sin nada. Y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda a mi mula parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy yo. Esperemos y esperé a cuando salga de pobre vidita y conversaré. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del Portezuelo, que mirará en sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo una copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy pobre. Esperemos a cuando salga de pobre vida y conversaré. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Mi corazón paisano quedó con ella. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Muy lindo, maestro. Muy bueno.
Muy bien. Aquí Guillermo y Jimena de Canelones, Uruguay, que están presentes, le pedían un tema, pero a falta de ese tema, para Walter Salcedo de San Juan también, Óleo de una mujer con sombrero, le pedimos. Ajá.
A ver.
Penas, calma.
Nos vamos. En...
Un bello tema de don Gustavo Cuchi Leguizamón. Y bueno, ya nos tenemos que ir. Ya viene tiempo de show aquí en Radio del Plata. ¿Con qué se quiere ir?
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura, le digo a la nene verde, el hombre cuando es el ojo se acuesta, pero no hay cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Roco, roco, caico, toe. Tu roco, roco, caico, daco. Roco, roco, caico, daco. Ay, cholito,
¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Ay, cholito, cholito, cholito mío.
¿Qué te parece?
Los hombres se mueren de amor. Ay,
¿qué te parece,
cholito querido?
Adiós.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 5 décimas. Humedad, 56%. Hoy no habrá atención al público en los bancos por un paro. El gremio de los bancarios confirmó la medida de fuerza para reclamar modificaciones en el impuesto a las ganancias. Además, pedirán un plus salarial para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Expusieron la detención del joven acusado de abusar de una compañera en un colegio de Avellaneda. Lo ordenó el fiscal de responsabilidad juvenil de Lomas de Zamora, Martín Seara, para que quede alojado en un instituto de menores de La Plata. El abogado de la víctima, Andrés Evanicalsi, reveló que el acusado todavía no fue llamado a declarar. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 9.643-9643. En tanto, en la bonaerense salió el 4.680-4680. Dilma Rousseff repuntó en las encuestas ante el balotaje presidencial del domingo. La actual mandataria brasileña llegó al 52% de intención de voto frente al 48% de su rival Aécio Neves, según reveló el diario O Globo. Cielo despejado en la ciudad, 22 grados 5 décimas. La temperatura, humedad 56%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. en Del Plata. Escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adovato. Igor Polacou, Hervé González. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Armando Jorge.
No, estoy esperando que nombre a todos los integrantes del staff. Se olvidó de alguien.
No, no me olvidé de nadie.
Se olvidó de alguien que lo mira allí, con los brazos en jarro.
No me olvidé de nadie. Me resisto a que un primate forme parte de este grupo.
Bueno, bueno, yo estaba hablando de Kimba, querido, no de... Estaba hablando de Kimba, ¿eh? Bueno, no te enojes, Kimba. Tómalo bien, porque el muchacho... ¿eh?
Yo lo propongo como mascota a partir del programa.
Ah, mascota. ¿Qué te parece a vos, Kimba, que te proponga de mascota? ¡A mí no me pelees! ¡Que soy el que te está defendiendo!
¡Qué falta de respeto! ¿Eh? ¡Qué falta de respeto!
¡Y me la pegó a mí!
¡Sí, lo vi, pega fuerte! ¡Lo vi!
No, él dijo de
mascota. No, yo no dije nada. Ay, Dios y la Virgen Santa.
Aparte, le digo que con este salimos por los barrios y hacemos la lucha por 50 pesos.
En vez del oso, el mono.
El mono, sí, una cosa tremenda. Está bien. Uy, Dios mío.
¿Será posible? Otra vez.
No te preocupes que lo hace de nuevo. Está bien, Kimba, vamos.
Está adentro.
Dios mío, con el amigo que tiene. Ahí lo veo, en la liana, mírelo. Mírelo colgado de la liana.
Mira lo que es ese taparrabo.
No, es una liana eso. Te aviso que dejaste dos manzanas sin cable. Te aviso, Qué barbaridad, por favor.
¿Y usted alimenta todo esto?
No, yo no alimento a nadie, querido. Es más, acá por una empanada... Tiene una empanada así, mire, la tiré al aire, vio, ¡trac! Como la agarraron.
Pero.
Parece no
con
cocodrilo.
Con la boca la agarra.
Con la boca.
¡Sac!
Dios mío.
Buena dentadura, querido, ¿eh?
La verdad que sí. ¿A quién se la sacaste? ¿A tu tío? Dios mío. ¡Qué bárbaro, eh! Eso es lo bueno de los odontólogos de hoy en día. Que un día el tipo aparece con cuatro faltantes y al otro día la tiene entera la dentadura.
Sí, yo tengo una anécdota que no sé si para contar acá y esta hora.
¿Por qué?
Justamente con una dentadura.
Yo conozco un caso de un tipo que gastó una fortuna en hacerse una dentadura. No sé por qué la gente gasta fortuna en hacerse dentadura. Después se la saca.
Sí.
Y la dejó...
Porque incomoda la dentadura.
Ah, ¿incomoda?
Dicen que sí.
Este hombre, bueno, estaba trabajando, es un hombre, un ebanista.
Sí.
Y trabajando sobre una gran mesa donde trabajaba él. Y a lo más o menos a los 3, 4 días de haberse hecho los dientes, como él decía, la mujer en la limpieza de lo que había quedado de su trabajo, mandó la dentadura al cinturón ecológico.
Muchas gracias.
De una, sí, no, de nada. Y el tipo ahora está
todavía ya en el camino del buen aire, tratando
de revisando.
Yo creo que déla por perdida.
Sí, querida,
por perdida, así que le va a hacer. Haga una más barata y listo.
Dios mío. Buah.
Yo tengo una anécdota. Resulta que, bueno, un hombre muere. y tenía buena dentadura el hombre. Le habían hecho una buena dentadura.
Le digo que arrancamos raro. Sí, bueno, la historia arranca raro.
La historia arranca raro.
Sí.
Y el hombre, bueno, va a una casa fúnebre para que le hagan el servicio de sepelio.
Va, no va, no va, no va, él, lo lleva.